Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Hola familia, muy buenos días. Realmente este es un día especial, un día que podemos agasajar a los padres. Y el día de hoy yo quiero estar hablando directamente al corazón del padre. Y he puesto como título, Dios llama a los hombres a ser responsables. Y realmente es un reto, el ser un padre no es fácil. El ser un padre responsable tiene que asumir, como dice la palabra, responsabilidad. Y quiero contarles una pequeña historia. Dice que Pedro, un padre de familia, llegó a su casa tarde y como de costumbre. Había estado trabajando durante muchas horas extras con un nuevo proyecto de su compañía. Al llegar a casa, entró y vio a su esposa que estaba con sus niños, los pequeños. Pero Juan, su hijo el mayor, estaba en la calle con un grupo de amigos. Pedro lo esperó hasta la madrugada. Cuando Juan, su hijo mayor, llega a casa, Pedro lo confronta y la contestación de su hijo es, te odio. Comunicarse efectivamente con los hijos o con las hijas es un gran desafío para todos nosotros los padres. La distancia entre las generaciones dificulta hasta cierto punto la comunicación, dado que la juventud tiene su propio lenguaje, tiene sus propias prácticas, y es como cuando uno habla con un joven, pareciera que estamos hablando un idioma totalmente diferente. Es como hablar con un extranjero que no entiende nada nuestro idioma. Ahora, los padres queremos que nuestros hijos y nuestras hijas no cometan los mismos errores. Sin embargo, lo que decimos a veces con nuestras palabras no tiene un poco de coherencia con nuestra actitud y con nuestras acciones. Nuestros hijos y nuestras hijas van aprendiendo en base a lo que ellos pueden ver en nosotros. Los estudios, los que hacen estudios de las familias, nos enseñan que los patrones familiares predeterminan la conducta de los hijos. Ahora, tomemos a manera de ejemplo el caso de un padre divorciado. Y este padre divorciado viene y le recalca a su hijo que él no tiene que divorciarse. Ahora bien, ¿cómo el hijo va a aprender a ser un buen esposo o cómo va a aprender a ser un buen padre si no está viviendo con su madre? Por más que la madre se esfuerce a criar a sus hijos, siempre van a haber ciertas falencias, tanto de la hija como del hijo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la imagen paternal. Y a veces esto es triste porque los padres simplemente no asumen una responsabilidad. Los estudios psicológicos demuestran que la repetición de los patrones familiares por lo general son una excepción. Por esa razón, cuando vemos generaciones que están siendo afectadas por problemas por los padres, ellos hasta cierto punto tratan de refugiarse en lo que esté más al alcance de sus manos o más al alcance de ellos. Entonces, si tienen buenas amistades, obviamente van a salir adelante, pero si tienen malas amistades, muchos de ellos se refugian en adicciones, en cosas que realmente no serían nada bueno o nada provechoso para los jóvenes. Las nuevas generaciones tienden a repetir, lamentablemente, los patrones familiares. Miren, hay una historia en la Biblia que me gusta mucho, y es en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo del 32 al 33. Y dice, ¿Y está bien el joven Absalón? Preguntó al rey. El cusita contestó, que sufra como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intenten hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció. Y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía, ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Ahora David, de acuerdo a la historia, David fue un excelente rey, fue muy bueno como rey. ¿Pero sabías de que fue un pésimo padre? David es uno de los personajes centrales que habla el Antiguo Testamento. En términos generales, este hombre era un héroe y es un héroe de la fe. Es un héroe que habla inclusive en la Biblia hebrea. El texto obviamente representa de que este joven era un joven talentoso que creció en la gracia del Señor, en la sabiduría de Dios, pero sabías de que a pesar de que en su juventud y era un hombre talentoso, fue un hombre que tuvo muchas debilidades, que no supo manejar hasta cierto punto su vida personal. David tenía algunos problemas personales que se van reflejando en todo su carácter, por decir. En 1 Samuel, capítulo 18, nosotros podemos encontrar una historia. David, después de que David mata a este gigante Goliat, obviamente su suegro Saúl viene y le da como prometida a su hija la mayor, a Merab. Pero obviamente, por algunas situaciones que ustedes lo pueden leer en la Biblia, Saúl no le entrega la hija mayor, sino se le entrega a otro. Y después viene y le dice, pues bueno, hay una segunda hija, y la segunda hija, Mical, estaba totalmente enamorada de David. Así es de que Saúl le dice, bueno, te entrego mi hija, pero tienes que hacer ciertas cosas para pagar la dote. Y obviamente él va y cumple, no solamente mata a 100 filisteos, sino mata a 200 filisteos y trae los prepucios de los 200. Y nosotros vemos de que obviamente se casa con Mical. Después de esto, David conoce a Abigail. Y después de la muerte del esposo de esta mujer, él viene y se casa con ella. Mical, la primera esposa, repudia a David, que también lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 6, en el versículo 16. Después de esto, David conoce a Betsabé. Y después de que obviamente la invita a su alcoba, está con ella íntimamente, después de esto agarra y manda matar a su esposo Urías, el hitita, que esto lo podemos encontrar en 2 Samuel 11. Eventualmente, esos problemas también comienzan a manifestarse en muchos de sus hijos de David, que es más, David tuvo varios hijos en varias mujeres, que esto también lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 3. Abdón, su hijo, viene y viola a Tamar, a su media hermana, pero David no hace absolutamente nada, no lo castiga, no dice nada. Y esto lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 13. Absalón, el hermano de Tamara, mata a Abdón y venga, obviamente, lo que le había hecho a su hermana. En esta ocasión, David castiga a su hijo Absalón y lo condena al desierto. Por medio de la intercesión de Joab, Absalón vuelve a la casa de su padre. Sin embargo, conspira contra su padre. Finalmente, Absalón se subleva contra su padre y entra en una guerra civil, que esto también lo podemos encontrar en 2 Samuel 15 y 17. Toda esta guerra civil termina con la muerte de Absalón, aunque el rey David le pidió a sus generales que no lo mataran a su hijo. Joab lo asesina cuando lo encuentra colgado en la rama de un árbol, y la muerte de Absalón dejó a David totalmente devastado, llorando, porque David decía de su hijo: hijo Absalón, mi hijo Absalón, si tan solo hubiera muerto yo en tu lugar, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. La ausencia de David como padre dejó hasta cierto punto a la deriva los hijos que él tenía. David no pudo contener todos los problemas, ni tampoco pudo hacer nada con ellos en su momento adecuado, en el tiempo adecuado. Tampoco pudo ayudarlos a alcanzar el propósito que cada uno de sus hijos tenía. En resumen, los príncipes y las princesas carecían de una imagen paternal positiva. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros hijos? Cuando hay muchos hombres o padres que se van confrontando entre padres e hijos y van causando hasta cierto punto un resentimiento entre los dos. Y esto realmente es muy lamentable, que los padres entren en un conflicto con ellos. Las luchas entre padres e hijos no solamente se quedan ahí, sino que van destruyendo el hogar. Además, las luchas entre padres e hijos siempre va a causar o siempre va a terminar trayendo una vergüenza a la familia. Así es de que yo quiero compartirles con ustedes algunos consejos prácticos de cómo nosotros podemos tener una mejor comunicación con nuestros hijos. Y el punto número uno es ser un padre, no un amigo. Ejercer un rol de padre se trata de ser un amigo perdón, el ejercer un buen papel de papá no se trata de ser un buen amigo con sus hijos o con sus hijas, ya que ellos tienen sus propios hijos, ya sea en el colegio, en la universidad, en la academia, en la iglesia, en la comunidad. Sus hijos no necesitan un papá, no necesitan un amigo más. Y muchos padres intentan de pronto ser amigos de sus hijos y al final, ¿sabes qué? Terminan siendo una mala influencia para sus propios hijos. Por eso es de que en Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo van a abandonar. Ahora, es interesante porque a veces los padres creen de que, yo tengo que ser amigo de mi hijo. Está bien, tú puedes ser amigo de él, pero no pierdas de vista de que tú eres padre. Y los padres son los que dirigen, los padres son los que están con ellos. O sea, no vayas más allá a que pierdas inclusive tu autoridad como padre. Yo puedo ser amigo de mis hijas, y lo soy, pero ¿sabes qué? También tengo que ser el padre, y ellas tienen que saber, pueden tener confianza conmigo, pero ¿sabes qué? Los amigos a veces suelen tapar los defectos de los otros amigos, pero un padre no puede estar tapando los defectos de sus hijos. Un padre tiene que venir y decirle: hijo, te voy a dar un buen consejo, dirigirlos bien a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Punto número 2, permite que busquen su propio camino. No trates de alcanzar tus propios sueños a través de tus hijos. Trata de aceptar tal como ellos son, comprendiendo que ellos no son como tú. Piensan de una manera diferente, actúan de una manera diferente, son totalmente distintos. Y los hijos se resienten cuando son obligados hasta cierto punto a hacer cosas que no les interesan. Así es de que no estemos nosotros obligando a perseguir nuestros propios sueños, sino al contrario, ayudemos a nuestros hijos a que ellos persigan sus sueños. ¿Sabes qué? La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 4, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas. En otra traducción dice, son saetas en las manos de un guerrero. Así es de que tú como hombre, tú tienes que saber de que tú estás educando y estás criando hombres que cuando llega la edad de que tú tengas que lanzar estas flechas, estas saetas, tú asegúrate de que ellos vayan a blanco. Y para poder llegar a blanco no es tratando de que llega a mi sueño, sino llega a tu sueño. Que los jóvenes puedan llegar a su sueño. Y yo como padre, yo los dirijo. Yo como padre, yo los animo. Yo como padre, yo los levanto. Yo como padre, yo soy uno de sus primeros porristas. Donde yo puedo estar ahí haciéndoles porras y decir, vamos hijo, tú puedes. Eso es parte. Pero cuando yo quiero solamente buscar mis sueños, a través de ellos, ¿sabes qué? Yo no estoy, hasta cierto punto yo creo que voy a frustrar la vida de mis hijos. Porque ellos han nacido con un propósito, como yo he nacido con un propósito. El que tú no hayas llegado a tu propósito no es un problema de tus hijos, es un problema tuyo. Así es de que ellos lleguen a su propósito y yo como padre, de repente no llegué yo a mi propósito, pero que ellos lleguen a su propósito y no al mío. Punto número 3, ofrezca un buen ejemplo a seguir. La contribución más importante que los padres pueden hacer en la vida de sus hijos e hijas es tener un matrimonio estable. Las estadísticas indican que las personas jóvenes que provienen de hogares hogares estables pueden manejar los problemas de la adolescencia o las tensiones de la adolescencia de una forma más madura o más segura o más balanceada. Por eso es de que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. Ahora, me gusta esta palabra cuando dice pórtense varonilmente. Y cuando estoy hablando yo a los padres, y muchas veces los padres creen de que yo soy hombre y yo llego y simplemente yo tengo que hacer o la casa se tiene que hacer como yo quiera. No. Tú y tu esposa no es un objeto, tu esposa es tu ayuda idónea. Y lo que nosotros tenemos que hacer, yo entiendo, yo hoy día estoy cumpliendo 35 perdón, 35 años de casado. Y es porque inclusive la voz hasta se me ha quebrado. Pero sabes que estoy cumpliendo 35 años de casado. ¿Han habido dificultades en nuestro matrimonio? Ustedes lo saben, por supuesto que sí. ¿Siguen habiendo diferencias? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Muy aparte de las diferencias que yo pueda tener con ella, yo tengo que mantener una estabilidad en la relación con mis hijas. Y que ellas o que ellos puedan ver que realmente, a pesar de las diferencias que hay entre papá y mamá, ellos se aman. Ellos están juntos. Y ellos, cuando ven esa estabilidad, entonces ellos pueden asumir cualquier dificultad que la vida les pueda traer. Y esto es ser un ejemplo también para nuestros hijos. Punto número 4, busquen la armonía familiar. Las personas adultas divorciadas que están criando jóvenes deben de procurar la mayor armonía posible si de pronto tu relación no fue la mejor. Y es más, estoy hablando a personas que, o a padres que se han divorciado. Entonces, si no funcionó ese matrimonio, yo te doy un consejo. ¿Sabes qué? Trata de ser maduro, tanto hombre y mujer, para poder tener una buena relación. El padre debe de involucrarse en una forma activa con los hijos, en su crianza. El padre que abandona a sus hijos, obviamente, hasta cierto punto está dejando una falencia o está dejando un hueco en la vida de estos niños. Por eso es de que si el padre abandonó, yo lo único que les puedo recomendar a ustedes, madres, es traten de que los abuelos o que los tíos puedan darles una buena imagen y dejarles una buena imagen paterna. Obviamente eso no es fácil, no es fácil. Y es más, yo lo puedo decir con mucha libertad. Mi padre muere antes de que yo nazca, pero gracias a Dios tuve un buen abuelo y tuve buenos tíos que estaban alrededor mío que siempre me dieron una buena imagen. Y hubo uno de ellos, más que todo, mi tío Manuel, que él estuvo conmigo casi toda mi vida. Entonces, él me dio una buena imagen y mi abuelo fue muy importante también en todo eso. Por eso es de que si el padre de pronto no está, madre, tú busca busca a alguien que le pueda dar una buena imagen paterna. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que estén sobre todos, por todos y en todos. Ahora, lo que sí tenemos nosotros que hacer es mostrar a nuestros hijos que a pesar de que el padre no está, nosotros tenemos un gran papá. Y este padre es Dios. Cuando yo no conocí al Señor, yo creo que mi vida, hasta cierto punto, ese vacío, esa ausencia de padre natural, a pesar de que mi abuelo y mis tíos estuvieron ahí, pero no se pudo llenar esto. Pero cuando yo conocí al Señor, yo creo que todo esto se llenó. Y llenó todo mi corazón, que yo me acuerdo cuando yo estaba, me había casado, tenía dificultades con mi esposa, y yo me acuerdo, yo regresé una noche a mi casa, y yo lo único que le dije es Dios, le dije, necesito de ti. Y ahí fue cuando Dios pudo decirme, Vicente, ¿tú crees de que yo no te puedo dar todo lo que tus amigos tienen? Cuando tú dejes de verme como Dios y me adoptes como tu padre, yo soy el que va a suplir todas tus necesidades. Y yo creo que hasta cierto punto, cuando yo tuve un encuentro con Jesús, conocí al Señor, mi vida cambió. Pero esto es importante. Como padres, como madres, ustedes deben demostrar a Dios. A pesar de la ausencia de padre, tienen que saber tus hijos de que hay un gran padre amoroso. Y este padre amoroso es Dios. Punto número 5, lo mismo que usted. También es importante que los padres les den un buen ejemplo moral y de sexualidad responsable. Las personas que todavía no han arreglado su vida de la forma correcta, mejor dicho, su estado civil, y están solamente viviendo sin haberse casado, yo te digo una cosa, está bien. Yo no estoy en contra de las personas que se han divorciado. Si se han divorciado, bueno, está bien. Es más, nosotros queremos ayudarlos. Pero si tú ya estás viviendo, estás teniendo una nueva pareja, estás teniendo una nueva relación, yo te digo algo, cásate, arregla tu situación y da un buen ejemplo. Porque si tú no das un buen ejemplo, va a llegar un momento en que uno de tus hijos va a venir y te va a decir esta frase: si tú lo haces, yo también lo puedo hacer. ¿Y sabes qué? ¿Para qué nos corremos un riesgo? Si nosotros podemos simplemente venir y arreglar nuestra situación, porque la convivencia no es fácil, pero ¿sabes qué? La madurez tiene que estar por encima de todo esto. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Así de que, ¿sabes qué? Sé un buen ejemplo. Comienza no por los de afuera, comienza por los de tu casa. Así es de que, papá, si tú estás viviendo tiempo con la persona que está al lado tuyo, o igual tu mujer, entonces, ¿cuál es el problema? Tomen una decisión de casarse, de arreglar su vida en una forma ya correcta, civilmente, y ¿sabes qué? Bendice también a tus hijos. Da un buen ejemplo, indicando que a pesar que han tenido errores, ustedes están asumiendo su responsabilidad y quieren dar un buen ejemplo a sus hijos. Punto número 6, el ojo del amo. Los adolescentes deben tener supervisión familiar en cada momento y en cada tiempo. Después de que lleguen a casa de la escuela, de la academia, de la universidad, los jóvenes, por lo general, pasan varias horas en sus casas, a veces solos, o a veces pasan varias horas en sus cuartos, sin control de los padres, pensando de pronto a los padres: no, es que está haciendo tareas con la puerta cerrada, o está haciendo trabajos de la universidad. ¿Sabes qué? No es así. Tenemos nosotros que ponerles control. Y como padres debemos de estar vigilando constantemente la vida, qué es lo que hacen en sus cuartos cuando están cerrados. Es más, hasta cierto punto tú deberías de decirle: hey, hijito, tú me abres la puerta, no me vas a tener la puerta cerrada, yo quiero ver lo que estás haciendo. ¿Sabías de que hay un gran problema que el internet ataca mucho a los jóvenes? ¿Y cuál es? Es la pornografía. ¿Qué es lo que está atacando a todos los jóvenes? Y no estamos hablando solamente de hombres, también están atacando a todas las jovencitas. Ahora, la pornografía es algo que está en todo lado, pero nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado en esto. Inclusive, ¿qué sucede cuando los jóvenes solamente pasan mucho tiempo y los padres no están en casa? Ellos pueden estar ingiriendo alcohol o drogas o cualquier cosa. Y es más, hasta a veces invitan, porque sé algunos casos de algunas familias que de pronto estaban tan ausentes y fuera de la casa que el jovencito invitó a una amiguita, entre comillas, para hacer tareas y la tuvo en su casa. Ahora, si tuvieron relaciones sexuales, no lo sé, no lo sabe la madre, o inclusive el padre, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener tenemos que estar detrás de ellos. ¿Se van a molestar? Qué pena vos. Pero mientras vivan en mi casa, hay disciplinas. Mientras vivan en mi casa, hay cosas que se tienen que cumplir y se tienen que hacer. Por eso en Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Así de que, ¿sabes qué, papá? Nosotros tenemos que estar muy pendientes de ellos. Como dice ese viejo dicho, el ojo del amo engorda al caballo. Y yo, obviamente, mi hijo no es un caballo, no son caballos, pero ¿sabes qué? Yo tengo que vigilarlos en cada momento. Inclusive a veces piensan de que, a veces he escuchado esto donde dicen: oh, estos niños han nacido con el celular en la mano, manejan el celular mejor que uno, wow, qué inteligentes son. ¿Sabías de que eso no es inteligencia? Simplemente es una reacción a algo que ellos mecánicamente lo están haciendo. La inteligencia no es porque ellos manejan bien el celular. Simplemente, si ellos manejan bien el celular, porque simplemente lo han visto. Pero si tú les pones en el celular varias figuritas muy parecidas, te digo una cosa: ellos no van a saber cuál es lo que tenían que hacer. Lo hacen simplemente por práctica, o lo hacen por repetición. Eso es todo. Así es que eso no es inteligencia. ¿Quieres que tu hijo sea inteligente? Entonces ten cuidado y también comienza a tener un poco de control en cuánto tiempo le das el celular, la tablet, la computadora, lo que sea, cuando tus hijos son pequeños. Pero ya si son adolescentes, ten mucho cuidado también. Punto número 7, comparte tu fe o su fe. Los padres deben compartir su fe en el hogar. Es importante que la juventud aprenda la disciplina espiritual en su propia casa. Enséñales a tus hijos por medio del ejemplo, de pronto que vayan a la iglesia, que asistan a la iglesia, lee tu Biblia o lean la Biblia, oren juntos. Es más, yo creo que cuando nosotros involucramos a nuestros hijos cuando hay problemas familiares y decir, hijos, está pasando esto en casa, con papá o con mamá, vamos a orar todos juntos. Así es de que todos se ponen de acuerdo y oran por esta situación. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás compartiendo tu fe en ellos. Pero cuando a veces nosotros, no hay problema, solamente nosotros lo arreglamos y tus hijos no ven, ¿sabes qué? Acá hay un riesgo de que los hijos puedan decir, no soy parte de esta familia, yo puedo tomar mis propias decisiones. Pero cuando tú lo involucras en cada cosa, y es más, en tu fe, entonces ellos dicen, wow, si mis padres lo pueden hacer, si hay algún problema y ellos corren a Dios, cuando yo sea grande, también lo haré. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, instruye al niño en el camino que debe de andar, y aún cuando fuera viejo, no se apartará de él. En otra traducción dice, dirige a tus hijos en el camino correcto. Ahora, esto es parte de poder dirigir a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Comparte la fe. Toma un tiempo para orar. Toma un tiempo para hacer la Santa Cena. Toma un tiempo para que ellos puedan también ver de que Dios no es tan solamente son historias, sino que Dios es un Dios real. Que ellos puedan aprender a confiar en lo que Dios va a hacer en sus vidas. Punto número 8. Habla con ellos. Un padre debería de pasar diariamente mínimo entre unos 10 a 15 minutos hablando a solas con cada uno de sus hijos. Esto les ayudará a cultivar relaciones familiares abiertas y profundas y duraderas. Usa este tiempo para preguntar un poco más de ellos, darles interés a tus hijos. Ahora, yo te digo esto, padre. Yo sé que muchos padres que me están mirando dicen, no, pero yo hablo con mi hijo. Sí, yo tomo también 10 minutos, 15 minutos más, tomo media hora. Pero, ¿estás escuchando o solo te acercas para llamar la atención? Pero, ¿cómo haces esto? ¿Por qué haces esto? Pero tú eres más inteligente. ¿Por qué tal cosa? Y ¿sabes qué? Yo te digo una cosa. Cuando tú tomes un tiempo para hablar con tus hijos, no es para recriminarlos, no es para llamar la atención, es para escuchar su corazón. Cuando tú escuchas su corazón porque estás interesado en tus hijos, te van a decir un montón de cosas que de pronto te van a molestar. Pero te digo algo, no te molestes. A los 2-3 días tú puedes venir y decirle, ¿te acuerdas que hace 2 días me comentaste tal cosa? Sí. Hijo, yo te sugiero, yo te recomiendo, la Biblia dice esto, háblales, dales un consejo. Ahora, yo entiendo que a veces cuando tú entras al golpe con los hijos, los chicos no te van a escuchar. Y si tú vas a hablar 10 o 15 minutos y solamente eres un repetidor, estás ahí llamando la atención, ¿sabes qué? Llega un momento en que los hijos se desenchufan de ti y dicen, ¿para qué voy a hablar con este gordito, con esta flaca, con esta gordita, lo que sea, como te pueda tratar? Y van a decir, si solamente viene solamente a gritarme, a llamarme la atención, pero él, ¿le interesa mi vida? ¿Quiere saber qué hay en mi corazón? No. Y los hijos se cierran y van y buscan a otra persona que solamente los escuche. Por eso es de que como padres, aprende a hablar con ellos. No vayas y te vayas encima de ellos, escúchalos. Préstales interés a cada uno de ellos. Punto número 9. Que ven, que escuchan. Se debe de estar atento a la influencia de los medios de comunicación masiva que la juventud tiene. Los padres deberían de sentarse a ver televisión juntos con sus hijos. De pronto de escuchar las canciones o las letras que ellos están escuchando, que son de moda. ¿Sabes qué? Préstale atención y a ver, quiero escuchar tu música. Y presta tu atención, qué letra es, cómo es. Y tú puedes ir de una forma sabia, ir educando, ir animando, ir viendo qué es bueno y qué no es bueno. Inclusive para darles permiso para ir al cine, tú deberías de tomarte un tiempo y de poder ir y comenzar a ver las reseñas de la película que van a ver, qué es lo que van a ver, y puedes ir tú después de esto y decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? escuché tal cosa. Entonces, tú tienes que estar interesado en lo que ellos también miran, en lo que ellos escuchan. Pero muchos padres simplemente lo único que dicen, alguien dice, ya, corre, 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 ¿qué vas a hacer? Ah, mira lo que quieras. Eso no es así. Nosotros tenemos que ser sabios. Y como padres tenemos que estar detrás de ellos. Hasta cuando ya llega un momento en que ellos tienen que volar, y tú dices, bueno, hijo, es tiempo de volar, pero tú sabes muy bien que has educado al hijo correcto, con la palabra correcta, con los principios correctos, y tú sabes de que él va a llegar a un buen puerto. Punto número 10, y con esto acabo, señales de peligro. Se deben prestar atención a las señales de peligro que los jóvenes pueden manifestar. Por ejemplo, un adolescente que está deprimido manifiesta problemas en conducta, en el hogar, en la escuela, en la universidad, en la academia, bajan sus notas de una manera repentina, aumenta de peso o pierde de peso considerablemente. Ahora, o a veces están interesados en la parte del ocultismo, o van guardando inclusive aparatos sexuales, o van teniendo, de pronto van trayendo cosas que no les pertenece. Y cuando uno, un padre, comienza a ver ese tipo de comportamiento, te digo una cosa, tú no deberías de decir, no, es algo que va a pasar. Tú tienes que estar con tus ojos muy abiertos, y si algo está, no es correcto, busca una ayuda profesional. No tan solamente, no, es que yo soy un hombre de fe, yo creo, esto va a pasar. No, 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 no. Busca, está bien, yo puedo confiar en el Señor y confío en el Señor, pero también tengo que buscar la ayuda profesional. ¿Sabes por qué? Porque son mis hijos. Y si son mis hijos, voy a tener que hacer todo lo posible en lo espiritual, pero también en lo natural. Por eso hay señales que nuestros hijos nos dan. Y a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda de las señales que ellos nos puedan estar dando. Yo creo que lo único que ellos están diciendo es, tengo problemas, ayúdame. Por eso es importante, repite estos 10 pasos que te estoy dando. Y si no, puedes volver a escuchar esta prédica. O si no, pásalos a tus amigos. Pero ¿sabes qué? No seas la persona que simplemente dice, no, no pasa nada. No, sí pasa. Es que presta atención a lo que tus hijos pueden estar haciendo. Para concluir con toda esta enseñanza, la conducta familiar y personal que el rey David tuvo, realmente tuvo muchas consecuencias desagradables. ¿Por qué? Porque él fue un mal ejemplo para sus propios hijos. Estamos hablando de un rey. Fue un excelente rey, nadie le quita la excelencia de este rey. Pero ¿sabes qué? Fue un mal padre. Así es de que si la Biblia menciona todo esto, es porque son modelos que nosotros deberíamos de aprender de cada cosa que la Biblia habla. Y nosotros deberíamos de llamarnos hasta cierto punto la atención de comenzar a vivir en santidad. Una santidad que nuestros hijos y nuestras hijas puedan imitar. Hasta la medida, obviamente, que ellos puedan ir aprendiendo nosotros. Pero ¿sabes qué? El futuro de nuestros hijos no es algo que simplemente se puede repetir. ¿Sabías de que el tiempo no podemos retrocederlo? Pero lo que sí nosotros podemos es evitar que más adelante, hacia adelante, nuestros hijos cometan más errores de los que nosotros de pronto hemos cometido. Si tú has cometido errores, que ellos no lo cometan. Pero sé sabio y busca la dirección del Señor. Amén. Antes de terminar, yo quiero hacer una oración. Si tú, padre, tú nunca antes has aceptado, o tú, joven o mujer, tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, en este día yo quiero hacer una invitación para que tú puedas abrir tu corazón y puedas reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Si tú quieres hacer esto ahora mismo, quiero que cierres tus ojitos y repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración, te vamos a estar dejando un correo electrónico y también un WhatsApp. Nos gustaría que realmente tú nos puedas escribir, y si tienes alguna petición para estar orando, sabes que nosotros estamos muy encantados de poder conectarnos contigo y también ayudarte en cualquier cosa. Que Dios te bendiga.